precisamente, bueno, ese es el versículo de esta lección, porque esta lección tiene que ver con el juicio de Dios. Pero la realidad del juicio de Dios, y desde la perspectiva de lo que estamos aprendiendo de Cristo, la semana pasada vimos el punto o la letra A, o el punto número, sí, la letra A, bajo Cristo enseñó la realidad del juicio de Dios sobre el pecador. ¿Verdad? Y tenemos tres puntos o cuatro puntos ahí, el cuarto punto con muchos subpuntos bajo la mensaje de Cristo en el Sermón del Monte. Primero, en la letra A, yo sé que es una repetición de lo que, pero solamente como resumen, Cristo declaró que el hombre ha pecado contra Dios. ¿Alguien se acuerda de Juan 15, Juan 1, 29? Ese versículo. He aquí el Cordero de Dios. ¿Qué qué? Que quita el pecado del mundo. ¿Ok? Juan 1, 29. Entonces, el mundo está en pecado, y también en Juan 8, 7, cuando trajeron a la mujer adúltera, el primero, ¿cómo dice? El que esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Luego, bajo el número uno arábigo, ¿cuál era la principal necesidad del paralítico que bajaron esos cuatro hombres? Abrieron un techo, un hueco en el techo, y lo bajaron con Cristo. ¿Qué fue lo que le dijo Cristo al paralítico? ¿Se acuerdan? Lo primero que le dijo. Bueno, Janet, ¿se acuerda? Ah, es que... ¿Quién dice? ¿Cuál era la principal necesidad del paralítico? ¿Qué fue lo que primero Cristo le dijo? No. Tus pecados te son perdonados, ¿verdad? Después es cuando cavilaron en sus corazones los fariseos, ¿verdad? Y él les dijo, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados. A ti te digo, levántate, toma tu lecho ya y vete a tu casa. Bueno, pues esa es la principal necesidad del hombre, está en pecado. Número dos, decíamos que la religiosidad de Nicodemo y aún su concepto claro de quién era Jesús no le quitaban su condición de pecador delante de Dios. Estaba muerto en sus delitos y pecados y necesitaba nacer de nuevo. ¿No es cierto? Ahora, ¿por qué estoy repitiendo esto así, hermano? Nomás porque... Acuérdense, yo les dije esto, hermanos, la semana pasada, y a los que no estuvieron, quiero que lo tengan presente. En ocasiones, me han dicho los hermanos, en ocasiones, pastor, pues ¿cuándo nos va a enseñar a testificar de Cristo? Bueno, aquí estamos testificando de Cristo. Entonces usted, ¿verdad?, puede tomar la palabra y decir, bueno, eres pecador. Ahora, no estamos usando el camino romanos, no hemos usado otros versículos, pero hay más versículos, ¿no? Pero no necesariamente tengo que empezar con Romanos 3.10, Romanos 3.23 y todos esos versículos, que sería bueno poder tenerlos, ¿no? Y la semana pasada los mencionábamos. ¿Por qué es importante Romanos 3.10? ¿Qué es lo primero que tengo que enseñarle a una persona que está bajo el juicio de Dios, que está en pecado, que no conoce a Cristo? Bueno, pues que es que pecador, ¿no? Que es pecador. Entonces, por eso es importante que usted pues conozca a la hora de compartirle a alguien del Señor Jesucristo. Esto es evangelio básico, ¿verdad? Entonces, no estamos haciendo una reunión para enseñar cómo ganar almas, pero le estoy enseñando cómo compartir el evangelio aquí en la escuela dominical. Y ahí está la lección, ¿sí? Entonces, usted puede ir, ¿verdad? Cristo vino a morir por el pecado del mundo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El mundo está en pecado. No, pues sí, está en pecado. Y puede ir a Romanos 3.10. Si usted quiere, agarre su pluma y pone ahí Romanos 3.10. Dice la Biblia, como está escrito, no hay justo ni aún. Y ahí mismo en Romanos 3, si usted lee Romanos 3, Más adelante dice, para que todo el mundo, así dice, creo que es el 17 o algo así, para que todo el mundo quede bajo el ¿qué? Juicio de Dios. ¿Sí? Entonces, inclusive, yo le animo que usted haga, lo hemos dicho, y se lo comparto, una cadena de versículos. ¿Qué es una cadena de versículos? Usted dice, bueno, yo quisiera compartirle a alguien de Cristo. Yo sé que tiene que tener un conocimiento general, pero a veces tengo que tener un formato o un método o un listado. Y a lo mejor usted dice, voy a sacar mi hoja. ¿Dónde dejé mi hoja? Espérame tantito. ¿Verdad? O a lo mejor dice, en la parte de atrás lo escribo. Bueno, pero si no, usted puede comenzar con un versículo. Y que venga a su mente, que usted sabe, y allí, al lado en su Biblia, del versículo, usted pone el otro versículo que va, con el cual va a seguir. ¿Sí? Puede, a lo mejor, no sé, comenzar con Juan 1.29, luego usted va a Romanos 3.10, que acabo de decir, no hay justo ni un uno. A lo mejor ahí mismo le pone abajito, le pone a un ladito, ¿verdad?, de su Biblia, trate de buscar, le recomiendo estos. Luego los venden en Walmart. Estos son muy, muy finos. Y la ventaja de estos es que no, cuando las hojas son muy, muy de la Biblia, muy delgadas, no se ve del otro lado. Esos están buenos. No trabajo para esa compañía. Pero sí. Ok, entonces, ¿quién está el versículo aquí? A lo mejor aquí es el versículo 10. Y a un ladito aquí le pone a lo mejor versículo 17, si es que es el que. Y él dice, para que todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Y luego, de ahí se puede ir a Romanos 3.23. O también, ¿verdad? Hubo una ocasión, y usted le comparte a las personas, no solamente un versículo aislado aquí, un versículo aislado aquí, un versículo aislado aquí, porque hay que entender que las personas que no tienen un conocimiento de la Biblia, ¿verdad?, a veces se quedan solamente con frases. Y aunque las pueden entender, a veces es mejor hablarles también de una historia. De una historia. Y si usted va a Juan 8, le puede hablar de la mujer adúltera. Fíjate que mira, la Biblia nos dice que había una mujer así, y la trajeron a Jesús. Y la ley mandaba que las apedrearan. Y Cristo les dijo, el que esté sin pecado, sea el primero. El primero en lanzar la piedra contra ella. Y luego mira lo que dice aquí, que todos salieron. Desde el más grande al más pequeño, ¿verdad? Dice, acusados por su conciencia. Realmente nuestra conciencia nos acusa de que hemos pecado. ¿Tú has pecado contra Dios? ¿Tú has? Entonces, no se sienta, hermano, como que yo no sé cuánto. Y si no sabe, ¿cuánto tiempo tendrá que pasar para que sepa? ¿Verdad? Y si no, hágase una listita de versículos. Y ténganlos y váyanlos y repásenlos. Mira, amados hermanos, yo estoy seguro que en su profesión o en su trabajo, usted tiene que dominar ciertos conocimientos, ¿no es cierto? Tiene que conocer las marcas de los productos, a lo mejor los beneficios que tiene, tiene que tener ciertos conocimientos de cómo hacer su trabajo, lo que sea. Todo eso ha implicado tiempo. Y a veces, obviamente, con la práctica uno lo llega a dominar. Pues tenemos que también abocarnos porque somos cristianos. Amén. Y si a alguien le vamos a compartir de Cristo, necesitamos conocer la palabra de Dios. Conocer la palabra de Dios. Entonces yo no quiero, no es tanto por yo ponerme el guarache como dicen antes, yo no quiero que me diga, es que el pastor nunca nos ha enseñado cómo. Y a lo mejor sí, no me he tomado este tiempo, y ahorita me lo estoy tomando, ¿no? ¿Verdad? Ahí está la palabra de Dios. Entonces, es por eso este énfasis. Usted puede ir a Juan capítulo 3 y estúdialo. No lo conozca solamente ahí, a ver, ¿cómo digo? No, léalo y estúdielo. Ahí usted puede compartir. Mira, había un hombre que era religioso. Y aunque le dijo a Jesús, sabemos que vienes de Dios como maestro, porque no puedes hacer nadie puede hacer las cosas que tú haces si no está Dios con él, Inmediatamente Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Necesita nacer de nuevo. Porque estamos, y ahí se los pongo, Efesios 2.1. Ahí está el versículo, si usted lo ve bajo el número 2 arábigo. Y de tal manera que usted ya sepa, hay versículos que usted se van quedando plasmados en su mente. Efesios 2.1. Estamos muertos, y puede seguir leyendo, y esto éramos antes, pero luego en el versículo, Efesios 2.1, 2 y 3, esos tres versículos, habla de la condición del hombre antes de venir a Cristo. Y Efesios 2.4 ya habla de, pero, así comienza Efesios 2.4, pero qué, pero Dios que es rico en misericordia, y empieza a hablar de ahora la salvación. Y ahí mismo en Efesios 2, usted puede enseñar que la salvación es por gracia, es por medio de la fe y no es por obras. ¿Sí? Entonces Efesios 2.1, Efesios 2.8. Luego aquí tenemos, primero aquí estamos hablando, Cristo declaró que el hombre ha pecado contra Dios. Contra Dios. Ahora, yo sé, amado hermano, y por favor, cuando el servidor aprendió a testificar, recuerdo que usábamos, yo aprendí con el cómo ser salvo de Rolando Garlic, ¿no? Gracias a Dios por esos versículos, ¿no? Pero recuerdo que íbamos a testificar y agarramos el librito y así, ¿no? Hermanos, y está bien, hay que darles a la gente esos versículos y eso. Pero tiene que ser guiado por el Espíritu Santo, ¿verdad? No se sienta, ay, tengo que ahora, como que estoy tomando mucho tiempo en aquí mostrar lo que es pecador. Tranquilo, no pasa nada. No es cuestión de romper un récord, a ver quién hace que la persona diga ciertas palabras y entonces le pongamos ahora la etiqueta de que eres salvo. No. Entonces, usted puede percibir que el Espíritu Santo le vaya mostrando. Y es muy de mucha bendición cuando sencillamente usted va a ver cómo la Biblia y los versículos van a fluir y usted puede ir un pasaje y mostrarle esto y su necesidad, de tal manera que la gente vea pues su necesidad de Cristo. ¿Verdad? La Biblia dice que, como está escrito, no hay justo ni uno. ¿Tú eres justo? No. ¿Tú has pecado? Pues no. Bueno, pues tú eres pecador. Muy bien, pero usted tal vez conoce un poquito el trasfondo de esa persona. Entonces, Dios ha de guiar, ¿verdad? Pero sí necesitamos tener conocimiento de la palabra del Señor. Entonces, estos pasajes, ¿verdad? Muy bien, número 3. Cristo reconoce la condición del corazón del hombre. Muy bien, en estos dos versículos habla que del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los adulterios. Y número 4, Cristo vino a revelar la condición pecaminosa del hombre. Y ahí es, en todos estos puntos, es en el Sermón del Monte, encontramos todas estas realidades, ¿no? La semana pasada lo leíamos, ¿no? ¿Qué hace el hombre? Pues se enoja contra su hermano. ¿Se acuerda que aquel que se enoja contra su hermano le dice fatuo, verdad? Y llega al punto de matarlo. No se reconcilia con su hermano. Comete adulterio en su corazón. Repudia a su mujer. Todos estos. No cumple lo que promete. No juréis, dice el Señor, que tu sí sea sí, tu no sea no. Paga mal por mal, dice el Señor, no paguéis mal por mal. Odia y aborrece a su enemigo, a los que le maldicen, a los que le ultrajan. En la letra H, presume su justicia delante de los hombres. ¿Verdad? Y precisamente el Señor ahí, pues lo leíamos, ¿no?, la vez pasada, cuando les dice a sus discípulos, ¿no? Voy a leerlo en Mateo 6, versículo 1. Entonces, usted puede ir a pues estos pasajes, ¿verdad? Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. Es hipócrita en su búsqueda de Dios, porque dice que no busquen que sean ser vistos por los hombres cuando ayunen, cuando dan limosna, cuando oran. Otra cosa que el hombre no hace, el hombre no perdona a los hombres sus ofensas. Hace tesoros, letra K, en la tierra. sin tomar en cuenta a Dios. Su ojo es maligno. M, sirve a dos señores. N, se afana por su vida sin tomar en cuenta el reino de Dios. Juzga a su hermano sin considerarse a sí mismo. No mires la paja en el ojo de tu hermano sin mirar primero quitar la viga de tu propio ojo. No respeta las cosas de Dios. 7:6. No pone en práctica la regla de oro. Busca una vida fácil y no desea comprometerse con Dios. Un camino ancho, una puerta ancha. Y usted puede hablar del Señor. Hay gente que busca la puerta ancha, el camino ancho. No quieren tomar en cuenta a Dios en sus vidas. Y la Biblia dice que ese camino lleva ¿a dónde? A la perdición. ¿Y quiénes entran allí? Muchos. Muchos son los que entran por ahí. Entonces, hermano, hay mucho, ¿verdad?, que podemos nosotros hablar, ¿verdad? Y bueno, entonces, ahí está. Cristo declaró que el hombre ha pecado contra Dios. Ahora, el siguiente punto, la letra B, es Cristo declaró que el pecador está bajo el juicio de Dios. Ahora le voy a enseñar a la persona que su pecado le separa de Dios. ¿Sí? Su pecado le separa de Dios. Su pecado le condena. Su pecado trae el juicio de Dios sobre su vida. ¿Muy bien? Y bueno, tal vez este versículo primero, bajo el número 1 arábigo, es un poco fuerte, pero dice la Biblia que el juicio de Dios está sobre todo aquel que peca contra Dios y rechaza su misericordia. Mateo 10:28. Dice, temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y este es Dios. ¿Por qué? Y la gente dice, bueno, es que Dios envía a una persona al infierno. No, el pecador, al rechazar a Cristo, tiene como destino el estar separado de Dios. La paga, ahí puede también incluir usted allí, le está mostrando a la persona, ¿verdad?, que es pecador y que el pecado le separa de él. Bueno, Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte. ¿Y se acuerda otro más que la semana pasada les decía yo que podemos poner para enseñar que el hombre ha pecado contra Dios y que está separado de Dios? Bueno, que el hombre está separado de Dios. Les decía yo, Isaías, bueno, 59:2. Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y ¿quién? Y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Amén, hermano, está aquí conmigo. Estoy enseñándole esto con el deseo de que usted lo ponga en práctica. De que usted diga, ok, ya tengo estos versículos, ¿qué voy a hacer con este conocimiento que Dios me da? Si mi vecina me pregunta algo, si mi familiar me pregunta algo, si necesito enviarle un versículo a algún familiar que necesite, si en una conversación telefónica tengo que... Yo sé que puedo hablar muy bonito, les puedo decir, mira, es que tú tienes que acercarte a Dios, y está bien. Pero tenemos que citar la palabra de Dios. Creamos en el poder de la palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír, ¿y el oír por qué? Por la palabra de Dios. ¿Sí? Y tengamos la palabra de Dios para nosotros. Creo que ya es tiempo, hermanos, de hacer un poquito más de a veces solamente escuchar. Le estoy dando lo básico. Hágalo. Usted tiene un conocido, su trabajo, está orando por él. Sabemos que Cristo viene y tenemos que prepararnos para su venida. Está bien, yo me voy a preparar para su venida y debo hacerlo. Pero sería muy egoísta nada más pensar en mí, ¿no es cierto? ¿Qué de aquellos que están a mi alrededor? Y predicar el Evangelio a toda criatura, oyendo. ¿verdad? Ir y hacer discípulos. ¿Dónde estás? Que Dios nos ayude, ¿verdad? Entonces, estos versículos. Entonces, ¿qué dice Romanos 6, 23? ¿Qué dice? Es muerte. ¿Más la dádiva? ¿Y qué dice Isaías 59, 2? Pero vuestras iniquidades, así dice, creo, han hecho ¿qué? División entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Y hay muchos otros versículos, hermanos, ¿eh? Hay muchos otros versículos que pudiéramos agregar, ¿no? Bueno, aquí tenemos número bajo letra B, el número 2 arábigo. Cristo también nos enseña que el pecador no tiene una relación con Dios y está apartado de Él. El pecador no tiene una relación con Dios y está apartado de Él. ¿Qué dijo Cristo en Mateo 7, 23? Lo dijo Cristo, ¿no? Muchos me dirán, dijo, y os diré, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ahora, ¿qué le dijo, qué nos dijo Cristo con respecto a Mateo 25, 41, cuando el Señor haya hacer la distinción entre las ovejas y los cabritos, ¿no? Mateo 25, versículo 41, dice así, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Oh, un fuego ¿qué? Eterno. Si usted ha de enseñarle a una persona del infierno o que va a estar apartado del Señor, estos son los versículos que podría usar. De ahí puede también usar el versículo mismo aquí 46, que ahí lo tengo, ¿verdad? Mateo 25, 41 y 46. ¿Qué dice el 46? E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Okay? De allí podemos más. Aquí está, los que tenemos aquí. Lucas 13, y ahorita vamos a otros que les voy a compartir. Lucas 13, 27. Lucas 13, 27. ¿Qué nos dice? Búsquelo ahí, hermano, si es tan amable. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Este pasaje de Lucas es muy interesante porque es la presentación, por ejemplo, de lo del Sermón del Monte de Mateo 7 que veíamos. Pero Jesús lo vuelve a decir, no necesariamente en ese mensaje del Sermón del Monte, sino le hacen una pregunta, miren, el versículo 22. Miren el versículo 22 de Lucas 13. Es también muy importante que usted conozca no solamente el versículo, sino un poquito el contexto. Dice, ay, pastor, pues, ¿qué quiere que sea? ¿Teólogo, misionero, pastor? No, quiero que sea un cristiano que conoce su Biblia y que le comparte a otros de su fe. ¿Amén? Le comparte. Yo no estoy diciendo que esta es la manera infalible de hacerlo, ¿verdad? Siguiendo este seguimiento de versículos, ¿no? El Espíritu Santo le va a guiar. Pero debe tener la palabra de Dios. Debe tenerlo. Entonces, mire Lucas 13, 22. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta estrecha. Porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Qué interesante. Y la palabra esforzados es logizomai, significa, no es logizomai. Creo que sí, no recuerdo el nombre. ¿Mande? Agonizo, mai. Es que logizo, mai, es la que tiene que decir con algo puesto a nuestro favor. Pero agonizo, mai, precisamente viene de agonizar, es una lucha. Es la misma palabra que se usa en Judas 1:3 que dice contender ardientemente por la fe. Esforzados. Puede esto sonar como que es mi obra. No, no necesariamente. Pero la gente entra en una lucha. Cuando se le presenta el Evangelio, su lucha es con su trasfondo. Aquí quiero decirles otra cosa, hermanos, dentro de esto. Y tal vez voy a salir un poquito. No salirme, sino quiero abundar en esto. Ahorita que estamos siendo esforzados a entrar por la puerta estrecha. Porque luego dice, porque habrá muchos que procurarán entrar... ¿Y qué? Y no podrán. ¿Cómo está eso? Que procuran entrar, pero no pueden. Porque hay cierta cosa en su vida a la cual no quieren renunciar. El doctor O.T. Spence, en un libro llamado The Quest of Christian Purity, o La Travesía por la Pureza Cristiana, él presenta y él dice esta verdad, y creo que, por supuesto, creo que tiene sentido bíblico, cuando... Juan el Bautista predicaba, les decía, convertíos, convertíos. Y luego le dijeron a Juan, vinieron en Lucas capítulo 3, pueden encontrar este pasaje, lo voy a solamente mencionar para no tomar mucho tiempo. Le dijeron, ¿qué haremos? Ok, nos convertimos, pero ¿qué hacemos? Entonces dice, el que tiene dos túnicas... que comparta una túnica con él. Luego vinieron los publicanos. ¿Qué haremos? Le dijeron. No cobréis más de lo que deben. Eran los que cobraron. Luego vinieron los soldados y le dijeron, ¿qué haremos? Y les dijo, contentaos con vuestro salario y no recuerdo ahí la expresión, pero como que no hagan extorsión o algo así. Se los voy a leer, ¿verdad? A los publicanos dijo, no exijáis más de lo que está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis y contentaos con vuestro salario. ¿Sí? A los soldados, ¿no? No hagas extorsión. ¿Entendemos lo que significa eso? No calumnies, o sea, no levantes un falso, y contenta con tu salario, porque también podían recibir, ¿cómo se llama?, cohecho, ¿verdad? Conténtate con tu salario. Y lo que el hermano mencionaba, y de ahí lo aprendía su servidor, es esto, que cuando una persona viene a Cristo, hay un pecado, lo que le hemos llamado en nuestro español dominante, o que en español le llaman master sin. O sea, hay un pecado en la vida que domina a esa persona y que a lo mejor la persona está dispuesta a entregar todo lo demás, pero no ese aspecto en su vida. Y eso es precisamente lo que se enfatiza aquí en Lucas capítulo 3, ¿qué haremos? Es por eso que en mucho, amado hermano, no solamente en la metodología del facilcreísmo, que es una manera donde la gente o los predicadores, ganadores de almas, buscan que la gente crea de una manera fácil, en el sentido acepten intelectualmente o de alguna manera consciente las verdades del Evangelio y hagan una oración, y también se le llama oramiento rápido, quick prayerism, que le llaman, o sea, lo que buscan es que la gente, ¿verdad que está fácil esto? Sí, sí, y tú nada más órale al Señor, ok, y ya lo catalogan como que es una persona que ya hizo una decisión por fe. Ahora, no dudo que una persona pudiera convertirse si su corazón está preparado y el Señor ha estado trabajando mucho en esa persona, ¿no? Pero yo no creo que tenemos que afanarnos por presentarlo de una manera que la gente repita o casi casi cumpliendo una especie de listado, ¿verdad? Okay, sí reconozco que es pecador. Esto lo, no, tenemos que conocer el corazón de esa persona. Bueno, y hay veces que no lo conocemos, ¿no? Completamente, pero sabemos que hay ciertos pecados dominantes que pueden estar limitando a las personas. Por ejemplo, y yo he tratado en lo personal de antes de invitar a una persona que haga una fe, una decisión por Cristo, conociendo tal vez un poquito de su trasfondo, tengo que mencionar algunos puntos. Recuerdo que en un librito de Cómo Ganar Almas, o no sé si era de Jack Hiles o de Jonah Rice, mencionaban que una de las cosas, decía, que el ganador de almas tenía que evitar es tratar con asuntos que pudieran hacer a la persona perder casi casi la concentración o el hilo para que esa persona hiciera una oración por fe. Es como decir, del producto que estás vendiendo, no menciones las cosas negativas del producto, porque a lo mejor no vas a lograr esa venta. Pero yo no puedo presentarle evangelio así como si fuese un producto que estoy vendiendo. ¿Sí? Si yo digo, y si me meto ahorita a hablar lo de la Virgen María, ahí está la señora con su virgenzota ahí en la casa, ¿verdad? Lo más seguro es que a lo mejor el primer día que voy, no voy a hablar de esas cosas, ¿no? Pero va a llegar el momento en que voy a tener que tratar acerca de María. Digo, bueno, pues mejor lo de María lo dejo a un ladito y nada más me enfoco a que ella ponga su fe en Cristo. Bueno, pues tengo que entender que en el contexto de esa persona, aunque inclusive me diga, si yo nada más pongo mi fe en Cristo, yo nada más pongo mi fe en Cristo, en su contexto, en su concepto, ella también está descansando entonces, de alguna manera, y obviamente no son ni yo, en la manera como lo manejo, el Espíritu Santo va a tratar. Pero el punto es que yo tengo que presentarle a la persona, esta es tu condición. Y hay ciertos pecados dominantes o que vienen siendo como un amo en esa persona que no están dispuestos a dejar. Recientemente, y yo les pido que estén orando, ¿verdad? Hablaba yo con una persona y llegamos al punto de la resurrección de Cristo. Y él decía, todo lo demás lo aceptaba. Y él decía, es que dice, al final dice, porque lo llevé a Romanos 10, que dice que si confesares con tu boca que Jesús es, ¿qué? El Señor. Y creyeres en tu corazón que Dios, ¿qué? Lo levantó de los muertos. Ahora, yo sé que eso, uno dice, bueno, pues ¿quién lo va a creer entre los mexicanos que Cristo resucitó de los muertos? Pero tenemos que inclusive recordar eso, porque eso es parte fundamental del Evangelio, ¿no es cierto? Ahora, por otro lado, tenemos que guardarnos en no caer en demasiados tecnicismos a veces con personas que son muy sencillas y no, en ninguna manera quiero, ¿cómo se llama?, minimizar el asunto. No es que tienen que entender exactamente lo que significa redención y todo, o sea, de una manera técnica o teológica. Tienen que entender el concepto. Y a lo mejor hay personas que dicen, ¿usted cree que Cristo resucitó? Sí, que Él levantó. Pues sí, pues a mí desde chiquito me lo enseñaron eso. Pero esta persona que les digo, aunque él creía que Cristo, decía Cristo, sí, Cristo es Dios y eso, pero oye, ¿y usted cree que Cristo resucitó? Pues no, dice, no. Yo nunca he visto a alguien que resucitó. Bueno, pero Cristo resucitó y tú... se detuvo, inclusive hasta eso limitó el poder continuar. Y estoy orando para que Dios me dé su gracia para poder presentar. Le llevé a la realidad de la importancia de los testimonios de los que vieron a Cristo. Pero él decía, pero es que yo no he visto a alguien resucitar. Y lo llevaba yo, bueno, ¿usted cree que Cristo vino hace 2000 años? Pues sí, ¿y cómo sabe usted si no lo vio? Entonces, pero llega un momento en que Dios tiene que hacer esa obra. Yo sé que puedo, tengo que tener la capacidad apologética tal vez, o versículos aquí para refutar, pero es Dios el que va a hacer la obra. Y a eso es lo que me refiero cuando, yo creo que Cristo también se refería, esforzaos a entrar por la puerta estrecha, porque dice aquí en Lucas, dijimos 13, ¿verdad? Regresen a Lucas 13. Esforzaos a entrar por la puerta estrecha, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Hay una lucha y tiene que llegar el momento que decir, sí, sí, yo me entrego. Y hay cosas que para usted y para mí, amados hermanos, pudieran ser muy, muy fácil de entregar para las personas, ¿no? Algunos es, ¿qué problema es la música, por ejemplo? En algunos contextos, el vicio del alcohol, ¿verdad? Hay cosas que la gente, pero ya sabemos que mucha gente reconoce que eso está mal, pero sencillamente no lo quieren entregar al Señor. Ahora, hay gente que realmente está en una lucha. En una lucha. Y no por el hecho de que en el momento que acepten a Cristo, uno dirá, bueno, pero porque aceptó a Cristo ya debería dejar eso. No, no. ¿Cuántas cosas hay en nuestras vidas que todavía hay una tendencia, verdad? Pero ellos deben estar conscientes y estar dispuestos a reconocer que eso es pecado y arrepentirse de su pecado. Yo creo que a veces tendríamos, no a veces, tenemos que llevar a la persona y decirle, mira, tú, esto es pecado en tu vida. Tú dile al Señor, Señor, perdóname por este pecado en mi vida. Perdóname. Y que la persona reconozca que eso es pecado. Entonces, muchos procuran entrar, pero no pueden. Siempre que leo este versículo, viene a mi mente, ya se los he platicado otras veces, una señora, una hermanita, bueno, creo que era, no había confiado en Cristo, esposa del hermano Max, un hermano, me acuerdo, el hermano Max se llamaba allá en Monroe, en Carolina del Norte. Esa iglesia la pastoreaba el pastor José Luis Torres, y yo cuando llegué a Fundamentos, el primer diciembre que estuve allá, me pidió que le apoyara porque él iba a venir a México, bla, bla, bla. Y recuerdo que ella ha estado asistiendo fiel a la iglesia por, ¿qué?, unos 10 años. Y ella no, fiel con su esposo. Pero ella reconocía que nunca, que ella no era salva. Ella reconocía, no soy salva. Pero venía, era bien fiel. Y me acuerdo que yo platiqué con ella. Y tal vez en mi deseo, bueno, voy a hablar con ella. Y hermanos, con lágrimas en los ojos, me decía esto. Yo sé que Cristo me puede salvar, pero yo no puedo traicionar la religión de mis padres. Eso era para ella una gran lucha. Una gran lucha. Y uno dice, bueno. Yo recuerdo allá en Tabasco también, había muchos jóvenes, hijos de diáconos, hijos de pastor inclusive, que ellos decían, yo no soy salvo, yo no soy salvo. ¿Por qué? Porque en algunos, digo, me acuerdo cuando estuvimos allá, en algunas áreas en su vida ellos sabían que no estaban viviendo para Dios. Ahora, ahí se tenía que tener el cuidado de que ellos no estuviesen confiando de que la salvación era en base a sus obras, sino la salvación era por fe. Pero lo que yo pude percibir en ellos, cuando estuve hablando con ellos, y me acuerdo una vez, después de una conferencia, nos quedamos a platicar con varios que levantaron su mano, y gracias a Dios, en un saloncito, y como 10 jóvenes, señoritas, algunos varones, adultos, hicieron una profesión de fe. Y lo que yo pude percibir es que ellos decían, es que yo no me voy a convertir, o yo no voy a decir soy salvo, si realmente no estoy dispuesto a rendirme al Señor. Ahora, desde una perspectiva, yo le doy gracias a Dios por eso, porque hay muchas personas que hacen una profesión de fe y no les importa cómo viven. Ellos por lo menos reconocían, yo sé que esto de tomar a Cristo no es un juego. No es un juego. Por otro lado, tenemos que descansar en lo que Cristo ha hecho por nosotros. Tengo que descansar. Y que la obra no es mía, es una obra que Él puede hacer en mí. ¿Sí? Entonces, ¿cómo necesitamos del Señor en cuanto a esto? Necesitamos primero la palabra. Necesitamos, por supuesto, del Espíritu Santo. Necesitamos, si lo quiere usted ver así, ¿verdad?, la práctica de compartir de la fe. De la fe. Yo me pregunto, ¿cuánto de lo que nosotros escuchamos en la iglesia se nos queda nada más como un buen mensaje? Y no estamos nosotros tomándolo para nosotros, aún para poder compartir con alguien más. Y amados hermanos, con todo respeto, hay muchos hermanos aquí, yo creo que la gran mayoría tenemos capacidad. Podemos hacer muchas cosas. Es evidente. Todos aquí. Creo que todos, y les animo y les exhorto, podemos conocer cómo compartirle a alguien de Cristo. Y debemos hacerlo. Ahora, no es lo único de la Biblia que usted y yo tenemos que aprender. No es lo único. Yo necesito la palabra de Dios para mi diario vivir, pero necesito aplicarme, como dicen, para poder compartir de la palabra de Dios a otros. Que Dios nos ayude, amados hermanos. Es una realidad, no tenemos un ministerio de ir un determinado día de la semana a ganar almas o a testificar del Señor Jesucristo. Dios no nos ha guiado en esa área. Y no, gracias a Dios por las personas que el Señor ha traído y por la obra que se está haciendo. Y ahora la obra que se está queriendo llevar a cabo ahí en Julieta Costa, ¿no?, o en Colonia Nueva Esperanza. Pero, hermanos, gracias a Dios por lo que Dios nos ha dado aquí, que ya 11, 12 años de la iglesia. Y gracias a Dios por todo lo que se ha sembrado. Pero bueno, debemos compartir con otros. Compartirles de la palabra. Y tiene mucho que ver con nuestra propia vida también. ¿Qué tanto del Señor yo estoy creciendo? Porque a veces no sabemos cómo compartir con otros, porque nosotros mismos no estamos creciendo. Nuestra vida cristiana a lo mejor es muy, muy light. Decimos, bueno, o sea, sí estoy bien con ir a la iglesia, pero eso de tomar la Biblia, ¿pero por qué no? ¿Por qué no? Si eso es lo que el mandato o el deber o el debe ser el deseo de todo creyente. Pero bueno, el tiempo se me ha terminado, hermanos. Ahí están los. Seguiremos hablando de esto, ¿verdad? Y ya no llegué en Lucas 13, ¿verdad? Pero a todo lo que iba a decir, lo leo para concluir, ya en versículo 25. Mire, Lucas 13, versículo 25, después de que Cristo les dice: muchos procurarán entrar y no podrán. Versículo 25 dice: después que el padre de familia se ha levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Todo comenzó con esta pregunta: ¿son pocos los que se salvan? Entonces, versículo 26, comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois. 27. Apartaos de mí, todos vosotros hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios. ¿Y qué dice? Y vosotros estéis excluidos. Qué interesante cuando dice: y veáis a Abraham a Isaac, y los veáis. ¿Se acuerda que el rico vio a Lázaro? ¿Y Abraham en dónde? Jesús, ¿eh? ¿Será esto una indicación, sin entrar en honduras teológicas, ni, ¿verdad?, de que los incrédulos, o lo mejor dicho, parte de la condenación es ver que ha sido excluido del reino de Dios? Cuando veáis a Abraham. Entonces, aquí habla de una familiaridad. Ahí estuvimos, ahí nos sentábamos, pero el Señor dice, nunca te conocí. Y la pregunta es, y yo le animo a que usted con sus hijos, a menudo, examine si están en la fe. Y nosotros mismos, examinémonos a nosotros mismos si estamos en la fe. ¿Eres verdaderamente de Cristo? ¿Soy de Cristo? Y bueno, hermanos, vamos a estar abundando en estos, como parte de aprendiendo de Cristo, pues el compartir a otros de nuestro Señor Jesucristo, pues el Señor compartió, ¿verdad? Compartió de su palabra. Queremos, si un día usted tiene que enseñar del infierno, bueno, ¿usted sabe dónde está, en qué libro de la Biblia está la historia del rico y Lázaro? ¿Sí está? ¿Sí sabe? En Lucas, ¿no? ¿Y qué capítulo? 16. 16. Hay cosas que tenemos que tener en nuestra mente. ¿Usted conoce dónde dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, que para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna? ¿En dónde? Ya es ganancia, porque usted puede estudiar Juan 3. Y esos versículos son muy, ¿verdad? Y el 17, porque no envió Dios al mundo a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Es que el mundo merece condenación. Y el que en él cree, es el versículo que sigue, no es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido. Ahí está clarito. ¿En dónde? Juan 3. Que Dios nos ayude, amados hermanos. Padre Celestial, ¿en qué momento, Señor, tú traerás a una persona a nuestro alrededor que necesitará escuchar una palabra de, por supuesto, de esperanza, de consuelo, y no solamente de estos versículos que están usados para llevarle a tomar una decisión por Cristo? Es por eso que tenemos que, como cristianos, estar buscando de ti. Ayúdanos a no solamente a nos aprender de ti de una manera sola egoísta o solamente para nosotros, o aún ser ligeros o no preocuparnos por las almas perdidas, Señor. Te pido tu bendición, te pido para que pongas en el corazón de cada uno de nosotros, Señor, aún aquellos como tu servidor, como tu siervo, que ya conocemos cómo compartirle a otros. Muchas veces estamos afanados en nuestras labores y no nos detenemos para compartirle a alguien de Cristo, Señor, o compartirle un folleto. Ayúdanos, Señor. Sabemos que es tuya la obra. Sabemos que tú eres el que añade a la iglesia. Sabemos que tú eres el que el crecimiento tú lo das, pero tú también tienes aquellos que han de sembrar, aquellos que han de regar. Y permítenos saber que los campos ya están blancos, listos para la siega. Algunos han sembrado, otros han regado, y ahora nosotros entramos en sus labores. Y no necesariamente que estas personas tengan que venir aquí a nuestra iglesia, ser parte de nuestra congregación, pero darles una palabra que a lo mejor iban de paso, nunca les volveremos a ver, como Felipe con el etíope, pero que se lleven a Cristo en sus vidas. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Hay mucho que podemos hacer por las personas, a lo mejor compartiéndoles algo material, pero hay algo más sublime, Señor, que necesitan, y es la palabra de Dios. Es a Cristo. Es a Cristo, Señor. Oramos pues, prepáranos para el servicio que en unos instantes más comenzaremos. En el nombre de Cristo oramos. Amén, Señor.